¿Cuáles son las probabilidades de que China invada Taiwán?
Bueno, antes de la guerra de la invasión rusa de Ucrania, pocas. Después de la guerra de la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Putin, ya nadie es capaz de predecir qué puede pasar en el mundo. Las dos situaciones son realmente distintas, pero ya es difícil aventurarse a decir qué puede pasar porque hay muchos factores y bueno, incluso factores que desconocemos, incluido en China, ¿no? Sobre el liderazgo de Xi Jinping. Y bueno, es una reclamación que cada vez está haciendo la reunificación con Taiwán, que cada vez está haciendo de manera más explícita y contundente. Y bueno, pues es difícil saberlo. Hemos pasado de pensar que las probabilidades eran mínimas a que exista una cierta posibilidad.
Porque ¿a cuándo se remonta esta necesidad de China de reunificar?
Bueno, esto es una aspiración que viene desde el fin de la guerra civil, cuando los nacionalistas pierden la guerra y se van a la isla de Taiwán. Y es una aspiración que ha sido mutua. O sea, el Kuomintang, que ha estado en el poder gran parte de este tiempo, desde el año 49, también perseguía la reunificación con la China continental. Pero obviamente había dos Chinas contrapuestas y opuestas ideológicamente que lo impedía. La diferencia es a partir del año 2000, cuando llega él por primera vez el partido independentista de Chen Shui-bian al poder, y luego también la juventud y la gente en Taiwán pues empieza a ver la historia de otra manera y ya empieza a ver un futuro pues lejos de la China continental, ¿no? De la República Popular. O sea que esta aspiración ha sido, bueno, desde el año 49, ha sido reclamada por ambos lados en términos diferentes, pero claro, esta situación ha cambiado radicalmente, pues con una sociedad pues mucho más abierta, con una sociedad en Taiwán que valora más la democracia y que ve que una reunificación con la China continental pues sería acabar con todo lo que han conseguido en todos estos años, más de 4 décadas, ¿no? De transformación enorme en todos los aspectos.
Y Rafael, se está intensificando ese sentimiento de aperturismo y si la población joven cada vez se siente más alejada de China, ¿por qué se intensifica ahora las posibilidades de China o la voluntad de China de
Sí,
anexionar Taiwán?
bueno, esta reclamación por parte de los líderes de la República Popular China siempre ha existido. Lo que pasa es que desde Deng Xiaoping, bueno, el propio Mao decía, podemos esperar 100 años, pero claro, el tiempo vuela. Cuando lo dijo él, pues 100 años era una especie de decir, podemos esperar el tiempo que haga falta. Deng Xiaoping dijo que lo primero era la transformación económica y el desarrollo de la China continental, ¿no? De la República Popular China. Y esta aspiración siempre ha existido ahí, pero yo creo que una vez que han ido pues pasando etapas, ¿no? Ya han conseguido que China sea pues un país pues realmente casi en una pobreza bastante grande, a la segunda economía del mundo. Pues la última pieza del puzzle que les queda pues sería completar lo que fue el imperio, y esto es lo que les falta, ¿no? Esta pieza perdida del puzzle es Taiwán. Ya lo consiguieron en el 97 con Hong Kong y posteriormente con Macao. Y Xi Jinping pues se encuentra con una posición también de fuerza y con pues mucho más asertivo. Y luego además, bueno, pues yo creo que también es un liderazgo pues mucho más estilo Putin, en donde pues él decide y marca la agenda solamente él. Y yo creo que está forzando un poco la máquina, viendo que, bueno, pues que él quiere ver cumplido esta aspiración y este sueño de una China reunificada, volviendo a las fronteras de la última dinastía Qing.
Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, comentaba, bueno, era muy tajante el otro día. Decía, si hay una invasión, Estados Unidos va. ¿Qué pasa si interviene Estados Unidos?
Bueno, esto es un tema también bastante interesante, porque Estados Unidos ha basado su política en lo que se llamó la ambigüedad estratégica, de por un lado defender la política de una sola China, de que solo existe una China y que Taiwán es parte de China. O sea, eso lo ha reconocido Estados Unidos, como lo ha reconocido la Unión Europea y la inmensa mayoría de países en el mundo. Porque si no, no puedes tener relaciones diplomáticas con China, con Pekín, no puedes tener relaciones económicas. Pero por otro lado, pues siempre han dicho en este marco de ambigüedad estratégica, pues que ayudarían a Taiwán. Pero claro, todo esto es mucho más complejo. Yo creo que Joe Biden, el presidente Biden, va un poco por libre, porque no hay que olvidar que si se llegase a un conflicto armado, incluso si se va a la guerra, necesitaría el apoyo del Congreso, donde no tiene mayoría, donde va a haber elecciones pronto, y es posible también bueno, pues que pierda respaldo. Y una cosa es lo que diga la administración, y en concreto no solo la administración, en concreto el presidente de forma un poco unilateral, y otra cosa es la realidad, ¿no? Hay muchos senadores que probablemente se opondrían, probablemente la mayoría, a un conflicto armado y directo para defender a Taiwán, ¿no?
O sea,
Luego, aparte, hay también
cree que es un poco un
tres
farol, me
casos.
refiero, Rafael, perdón, perdón,
Bueno,
digo.
no es un farol. Yo creo que son exabruptos que el presidente lanza en voz alta, ¿no? Son intenciones que a lo mejor el presidente lanza en voz alta pensando en lo que a él pues le gustaría, pero luego la realidad es otra, ¿no? Pues Estados Unidos, para ir a la guerra, necesita la aprobación del Congreso de Estados Unidos, y sería difícil entrar en esa dinámica luego de vetos. Sería un tema muy muy complejo, y es muy probable que, en fin, que no sea tan claro, ¿no? No hay que olvidar que, bueno, yo creo que la guerra en Ucrania nos está abriendo los ojos, ¿no? Por un lado, pues se pensaba que Rusia era el gran ejército también moderno y tecnológico, y estamos viendo el fiasco en Ucrania. Y con China a lo mejor puede pasar también un poco lo mismo, ¿no? Que pensemos, con estas demostraciones de tecnologías, de misiles supersónicos que hace China, y a lo mejor luego resulta pues que no están tan tan desarrollados y tan avanzados como pretenden hacernos creer. Pero yo creo que una guerra en Asia con China, Taiwán, acabaría afectando también a Japón, a la península coreana. Sería de unas catástrofes, una catástrofe muy muy superior a lo que estamos viendo en Ucrania, que ya nos está afectando mucho con el tema del gas, el petróleo, los cereales, y esto sería ya a nivel global, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que puede frenar pues esta política de Xi Jinping cada vez más agresiva hacia Taipei.
Y ya suponiendo mucho, porque es suponer mucho, ¿cuál sería el papel si se llega a dar conflicto? ¿Cuál es el papel de la OTAN?
Bueno, esto es muy
¿Entraría? ¿No entraría?
interesante, ¿eh? Exacto, esto es muy interesante porque es algo que tienen que tratar ahora en la cumbre de junio en Madrid. Tiene que salir un nuevo concepto estratégico, y hay cuatro países, los que llaman el AP4, que están invitados, y que son Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Estos cuatro países van a venir a la cumbre de la OTAN en Madrid. Y desde luego yo creo que este nuevo concepto estratégico de la OTAN tiene que tener en consideración, y mucho, lo que está pasando en Asia-Pacífico. Y lo hemos visto, por ejemplo, recientemente. Corea del Sur es el primer país que se integra dentro de la estructura de inteligencia de la OTAN, lo que va a llevar probablemente a Japón también a integrarse de alguna manera. Y hemos visto, por ejemplo, también la creación del AUKUS con la venta de los submarinos, que dejó a Francia fuera, o luego el Quad, ¿no? Donde también está incluido India. Y entonces, bueno, a lo mejor la OTAN, hablan ya de una de una visión de 360 grados en sus funciones, pues tiene que empezar a ver que no solamente es defender Europa, sino que ya el mundo es muy pequeño y que está también el sur de Europa con todo lo que está pasando en el Sahel, en fin, en el Magreb, y Asia Pacífico es determinante también porque por ahí pasan, bueno, aparte de las mayor parte de las mercancías, del tráfico marítimo, es el centro ya económico del mundo.
Y para terminar, Rafael, ¿se tendría sentido, sería coherente que si China da un paso en dirección, empieza a dar paso en dirección a una anexión de Taiwán, no digo directamente una incursión militar, pero sí que empieza a dar pasos, ¿sería más coherente que cambiara el discurso con respecto a China, que fuera abiertamente, apoyase directamente, se solidarizase más con la causa de Putin? Tendría más sentido, me imagino.
Bueno, yo creo que primero China se ha quedado sorprendida por la respuesta de Europa ante la invasión rusa de Ucrania, sorprendida para mal, porque al final, irónicamente, vamos a tener que agradecer en cierta forma a Putin esta invasión. Desgraciadamente, los que lo sufren son los ucranianos, pero lo que ha hecho ha sido unir más a la Unión Europea. Lo estamos viendo como en la cumbre de la OTAN de junio, Finlandia y Suecia van a pedir el ingreso, Dinamarca también quiere ya entrar en la estructura europea de defensa, y yo creo que lo que ha conseguido ha sido unir a una Unión Europea que en materia de defensa y en cierta forma también de relaciones exteriores pues estaba muy desunida, y esto China lo está mirando con lupa porque bueno, puede ver cómo le puede acabar afectando también a ellos en el Indo-Pacífico y en su zona geográfica de influencia. Por eso tampoco quiere romper completamente. Está jugando de una forma un poco ambigua con Rusia, diciendo por un lado pues que es su aliado más estrecho y que sus lazos de sangre son infinitos, con toda esta dialéctica que les gusta tanto, pero tampoco hemos visto un apoyo tan fuerte como el que se esperaba. Por ejemplo, de India no se habla mucho, pero India está comprando armamento ruso, está comprando petróleo ruso, aprovechándose que está bajando el precio del petróleo ruso para poder venderlo. Y en cambio India, que es una democracia y es un aliado, bueno, también ha sido un aliado tradicional de Rusia, pero bueno, que por valores podría estar más cerca de Occidente, pues también está jugando un papel un poco más ambiguo. Entonces yo creo que lo que pase en la guerra aquí en Europa, en Ucrania, pues va a determinar mucho también lo que haga China, ¿no? Esto es un poco un experimento de lo que puede pasar en un futuro no muy lejano.